¿Qué sabes de...?
En esta pista de arroba sonora vamos a descubrir la unidad de información y accesibilidad de la ONCE, que hace relativamente poco tiempo se ha puesto en marcha. Y vosotros diréis, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues lo vamos a descubrir con su director, con Luis Palomares. Le conoceréis, os sonará su nombre, porque ha estado con nosotros en multitud de ocasiones en arroba sonora. Luis, muy buenas, bienvenido.
Hola, muchas gracias, bien hallados.
Oye, yo creo que lo primero que tendría que preguntarte es eso de ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este?
La verdad es que, como todos ya sabéis, pues llevo, he trabajado desde hace muchos años, pues ya 16, 17 años, en la antigua ciudad, lo que es ahora el CTI, como técnico, evaluando y dando asesoramiento a empresas o a entidades, o evaluando aplicaciones o web o programas informáticos, pues todo este asesoramiento relacionado con la accesibilidad, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que siempre he estado bastante implicado, no solamente con la accesibilidad en cuanto a software, sino también pues a dispositivos de todos los ámbitos, pues bueno, por los talleres por los que he pasado en arroba sonora, pues yo creo que hemos sacado hasta lavadoras o equipos varios. También he estado evaluando pues aplicaciones que puedan servir para el tema de movilidad. Quiero decir que al final todo lo que es la accesibilidad en cualquier ámbito me ha interesado. Entonces, bueno, pues cuando me ofrecieron la posibilidad de la unidad de información y accesibilidad, la verdad es que, claro, pues es un tema que a mí me apasiona y que pues en algunos aspectos ya tenía un conocimiento previo importante y en otros aspectos, pues Estela, me ha tocado estudiar, empollar para poder afrontar esta nueva etapa. Así que aquí estamos.
Luis, y tú nos has hablado de la palabra mágica, accesibilidad, en varias ocasiones durante esta intervención, pero ¿qué es? ¿Qué significa la accesibilidad, Luis?
Bueno, pues según el diccionario, la accesibilidad es la posibilidad de acceder a cualquier entorno o servicio. Esto quiere decir que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda tener acceso a como hemos dicho, a cualquier producto o servicio. Cualquier entorno, producto o servicio tiene que estar diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo en cualquier ámbito, como hemos dicho antes, desde ya no solo como yo estaba acostumbrado al acceso a la tecnología, pues desde acceso al entorno construido, edificación, urbanismo, transporte público, acceso a la información, sanidad, acceso a patrimonio natural y cultural, a la tecnología, pues fijaros la cantidad de ámbitos que abarca la accesibilidad. Al final
lo tenemos en todo.
La accesibilidad es algo transversal, que afecta a cualquier cosa.
Uh-huh. Precisamente al hilo de esto, Luis, tenía yo otra pregunta para formularte, que es que cuando hablamos de accesibilidad se nos viene a la cabeza, bueno, por las barreras arquitectónicas, la tecnología, pero como tú mismo has dicho hace unos momentos, la accesibilidad es mucho más.
Efectivamente, si echamos la vista atrás, nos damos cuenta que hace, pues, tampoco tanto, 30, 40, ya sé que mucha gente dirá, qué barbaridad, pero bueno, no es mucho. La accesibilidad se limitaba a tener en cuenta el acceso, digamos, para personas con discapacidad física, a un entorno, a edificaciones. Parece que antes la accesibilidad se limitaba, por resumirlo, que hubiesen rampas.
Es verdad.
Y se empieza a hablar de accesibilidad universal y integral. Entonces, insisto, estamos hablando de que ya se tiene en cuenta el acceso a la información, el acceso al entorno construido, independientemente de la discapacidad que tenga una persona, el acceso al transporte público. Este término fue reconocido a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad En 2006, el término de accesibilidad universal. Y en España se empezó a aplicar en 2008. Esto, bueno, pues ya nos da una idea, ¿no?, de la importancia que tiene la accesibilidad, que no nos limitamos solamente a un ámbito. Y ya por fin, pues, la gente lo empieza a ver como algo global. Desde el punto de vista poblacional, la accesibilidad es fundamental para un 10% de la población.
Estamos hablando, Luis, de 4 millones de personas, de 4,7, claro, que no es baladí.
Yo me refiero en global, para cualquier...
De la población mundial.
De la población mundial, ¿vale? Para cualquier persona, un 10% es fundamental. Para un 40% es necesaria. Pero lo más importante de todo es que para un 100% es confortable. ¿Qué quiere decir? Que la accesibilidad no está reñida con que al resto de personas que no la utilicen, pues les resulte un inconveniente. Voy a poner un ejemplo como muy básico, muy, si me lo permitís, tonto, pero yo creo que es bastante esclarecedor. Una rampa bien diseñada, ya sé que no nos estamos basando en un ejemplo de accesibilidad para personas con discapacidad visual, pero también hay ejemplos. Pero una rampa bien diseñada es fundamental para una persona que vaya en silla de ruedas. Para una persona mayor que tenga problemas para caminar, pues le ayuda. No es fundamental, pero sí que le facilita el poder acceder a esta edificación. Pero para el resto de personas, para cualquier persona que no tenga problemas de movilidad, una rampa es confortable. O sea, no estorba una rampa. Una rampa resulta que está diseñada en principio para una persona en silla de ruedas, pero resulta que la señora con el carrito de la compra o el señor con el carrito de los niños, si hay una rampa, le viene estupendamente. Pero sobre todo, lo más importante es que la accesibilidad es un derecho. Como tal, debe ser tratado. Lo que se debe conseguir es la equiparación de oportunidades de cualquier persona.
Tenga o no discapacidad.
Eso es.
Oye, Luis, la ONCE siempre, desde sus inicios, ha estado preocupada por la accesibilidad. Y supongo que precisamente por esto se crea la UIA, esa unidad de información y accesibilidad que tú diriges.
Se crea porque la ONCE siempre ha abogado y aboga por la defensa y la promoción de la accesibilidad. Uno de las misiones principales de la ONCE es favorecer a las personas con discapacidad visual, pues hacer su vida más confortable y bien o resolver o mitigar los problemas que puedan tener por causa de su discapacidad visual. Y muchísimos, no todos, ¿vale?, pero muchos de estos problemas los encontramos por la falta de accesibilidad.
Y ya metiéndonos en materia, Luis, ¿cuáles son los objetivos de esta UIA?
Dar respuesta a las consultas que nos llegan a la unidad. Aglutinar y unificar información relativa a la accesibilidad. Unificar criterios y respuestas. Optimizar los recursos que tiene ONCE, que son, bueno, pues la gente cree que no, pero también son limitados. Trabajar en conjunto con todas las áreas del Grupo Social ONCE relacionadas con la accesibilidad. Coordinar proyectos. También participar en la elaboración de directiva europea, de normativa estatal, de documentos técnicos relacionados con la accesibilidad. La palabra mágica va a ser en esta entrevista accesibilidad. También realizar jornadas de sensibilización o con empresas o con entidades, pues para que aborden la accesibilidad en sus productos o servicios. Analizar y difundir aplicaciones móviles que puedan resultar interesantes para nuestro colectivo de personas con discapacidad visual. También analizar y difundir información relativa a accesibilidad al patrimonio natural y cultural. Y bueno, pues básicamente estas son las tareas.
La verdad, Luis, es que tenéis un espectro sumamente amplio, ¿no? Un montón de tareas y un montón de trabajo que tenéis por delante. ¿Quién puede dirigirse a vosotros, a esta unidad de accesibilidad e información?
Lo voy a explicar, pero en resumido, cualquier persona que necesite asesoramiento o información relativa a la accesibilidad se puede poner en contacto con nosotros. Desde trabajadores del Grupo Social 11, desde incluso nuestros técnicos de 11, de la matriz, también personas ajenas a 11, ya sean particulares, pues han llegado consultas, por ejemplo, de una presidenta de una comunidad de vecinos, preguntando pues por un tema que tenían porque tienen una vecina con discapacidad visual. Hasta entidades públicas, privadas, empresas, insisto, cualquier persona o entidad que necesite asesoramiento en cuanto a accesibilidad. Bueno, es importante que aquí estamos hablando de accesibilidad universal, pero desde 11 lo que prestamos muy, muy especial atención es a la accesibilidad en cuanto a las personas con discapacidad visual. Lo hacemos en cualquier ámbito, ámbito global, como ya hemos dicho antes. Nosotros, al final, cualquier medida de accesibilidad que se tome, como hemos dicho antes, a todos nos interesa. Pero sí que es verdad que nosotros, como no podía ser de otra manera, en lo que estamos especializados es en la discapacidad visual, en la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Y entonces, pues, cualquier persona, cualquier entidad que necesite asesoramiento, y en especial asesoramiento en la accesibilidad para personas con discapacidad visual, pues se puede dirigir a nosotros.
Oye, Luis, ¿y cuáles son las inquietudes más habituales que os trasladan?
Pues mirad, os leo algunos datos, porque además hemos hecho un control, porque como podéis imaginaros, tenemos que medir de alguna manera si esta unidad de información y accesibilidad tenía sentido, porque es algo nuevo y bueno, pues tenemos que ver si realmente tenía recorrido, no tenía recorrido, se están utilizando unos recursos, pues tenemos todos un poco la responsabilidad de ver si esos recursos están mereciendo la pena o no. Empezamos en febrero de 2019 y tuvimos que ponernos unos números, pero sin ninguna base. Nos pusimos como objetivo el contestar a 100 consultas, teniendo en cuenta de que no habíamos dado información de la existencia de esta unidad de información y accesibilidad, sino que iba a ir surgiendo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son datos de cierre del año 2019, se llegaron a contestar 162 consultas. La mayoría han sido del ámbito tecnológico. Seguida muy de cerca por el acceso al entorno construido y también acceso al patrimonio natural y cultural. Esas han sido las tres categorías que más consultas han llegado a esta unidad.
Y estamos hablando de esta unidad de información y accesibilidad, pero ¿quiénes trabajan? ¿Quiénes la componen?
Pues mira, como ya te he dicho antes, abarcamos cualquier ámbito relacionado con la accesibilidad, con lo cual realmente, como tal, pues tenemos una asesora de técnico de rehabilitación y lo que hacemos es trabajar con distinto personal del Grupo Social 11 y fundamentalmente también el personal 11. Bien, para, como os he dicho, igual que prestamos asesoramiento a nuestros técnicos, también solicitamos colaboración a nuestros técnicos, pues para responder alguna consulta que llegue o para trabajar en algún proyecto que nos han solicitado. Y en algunos casos creamos unos grupos de trabajo dependiendo un poco de la consulta o del proyecto. ¿Por qué? Porque en algunos casos las consultas pueden ser multidisciplinares, o sea, que afecten tanto, por ejemplo, a la tecnología como al acceso al entorno o al acceso a la información. Entonces, como se abarcan varios ámbitos, pues tenemos que utilizar a distintos técnicos. También es verdad que tenemos unos grupos de trabajo que sí son permanentes. Por ejemplo, todos imagino que conoceréis, y si no conocéis, os invito a ello, a la publicación que se realiza periódicamente de evaluación de aplicaciones móviles en el Club 11. Pues este grupo de trabajo se coordina desde la Unidad de Información y Accesibilidad, y aquí, pues fijaros, están interviniendo tanto técnicos de rehabilitación como ITBs y como técnicos del CTI. Otro grupo de trabajo permanente que tenemos es el de buscador, el de patrimonio natural y cultural accesible, que tenemos también en el Club 11. Y bueno, pues es lo mismo. Tenemos que tener implicados a técnicos de rehabilitación de todo el ámbito nacional, pues para que estén un poco vigilando si hay modificaciones en estos, en un museo, en un parque de una comunidad, pues tienen que estar ellos porque son los que están cerca.
Y además de todo esto, Luis, supongo que en este primer año de vida habréis acometido numerosos proyectos y que a lo mejor nos puedes contar alguno de ellos.
En 2019, como tengo aquí los datos, os he dicho antes, os leo también. En principio, aquí sí que no teníamos ni siquiera un objetivo marcado porque no sabíamos cuántas cosas nos iban a surgir, cuántos proyectos. Y un proyecto es algo que se prolonga, es un asesoramiento que se tiene que prolongar en el tiempo, o se prolonga en el tiempo. Entonces, en 2019 se iniciaron 35 proyectos y se terminaron 16. Y hay 19 que están en curso. Esto, bueno, pues quiere decir que por su envergadura, pues no se han podido terminar. Me preguntabas por algún proyecto. Pues, por ejemplo, estamos trabajando con la Biblioteca Nacional de España. Se trata de conseguir la máxima accesibilidad en cualquier ámbito de este edificio. Fijaros qué importante es. Estamos hablando de un edificio que contiene muchísima cultura, que nos permite acceder a muchísima información y además muy relacionado con cultura, con educación. Entonces, se aborda la accesibilidad al entorno, a su edificio tal cual se puede visitar, a sus exposiciones, también acceso a la información que hay dentro de ese edificio, pues que se pueda, por ejemplo, tener un punto de consulta
accesible.
Accesible, correcto, pues un ordenador con unas herramientas para poder utilizar ese ordenador, una lupa televisión, un escáner, en fin, o tener un ordenador que nos permita hacer este tipo de consultas. Cuando hablamos de acceso al entorno, también implica que haya una señalética adecuada, o sea, que los carteles que te indican dónde ir a los sitios pues estén correctamente ubicados, que tengan un tipo de letra correcto, un contraste, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible, hay que conseguir esta accesibilidad en la Biblioteca Nacional. Luego hemos trabajado y vamos a seguir trabajando también en otro proyecto muy, muy interesante, que es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales hemos trabajado con una exposición de fósiles de dinosaurios. Trajeron unos fósiles de dinosaurios de Estados Unidos y están expuestos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Cómo hemos estado trabajando en la accesibilidad? Pues aquí en principio no se ha abordado la accesibilidad integral, digamos, a todo el museo. Todo se andará, pero bueno, hay veces que hay que ser realistas con los medios que tienen también las entidades a las que se dirigen a ti. Hicieron unas réplicas de los fósiles en 3D. Muy, muy bien hechas, la verdad, muy interesantes. Y las dejan tocar. Evidentemente, el fósil original no lo puedes tocar, pero nadie hemos adaptado esa estación. Bien, ¿con cómo? Pues con cartelería accesible, en la cual hay información del fósil que se está tocando en este caso, que se está exponiendo ahí, y también con audioguías que permiten la exploración ordenada para facilitar a una persona con discapacidad visual, pues bueno, que pueda seguir esa audioguía y que tenga una exploración porque tocar un fósil de un dinosaurio, parece que no, pero de repente no sabes si estás tocando un ojo o estás tocando una oquedad que hay ahí, pero que no tiene nada que ver con el ojo y lo parece. Y una cosa muy bonita, Estela, que están haciendo, que han hecho también, es que hay un taller de paleontología y se dedican, es un taller enfocado para niños y pues se dedican pues a desenterrar fósiles, vaya.
Hemos estado hablando de los proyectos que habéis abordado durante el año 2019. De esos proyectos que todavía quedan abiertos. Pero, ¿cuál es el proyecto más importante, más significativo que tenéis previsto llevar a cabo en este año 2020?
Uf, la verdad es que decir uno, el más importante, pues fijaros, es que estos que os he dicho no están cerrados tampoco y fijaros lo importantes que son, ¿no? Pero yo podría hablaros no de uno, te voy a contestar y te voy a hablar de tres. Estamos trabajando con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, en la elaboración de un documento de espacios peatonales inclusivos. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es que parece cada vez más que las ciudades no están hechas para los peatones. Están hechas para cualquier cosa menos para los peatones. Y en el caso de encontrarnos con zonas que son peatonales, pues no son inclusivas. Ya no es que no sean accesibles. Como hemos dicho antes, la accesibilidad es confortable para el 100% de las personas, con lo cual incluye a toda la población. Entonces buscamos espacios peatonales inclusivos, que todos podamos utilizarlos, que a todos nos ayuden, pero que sobre todo a todos sean confortables. Luego estamos también en otro proyecto muy importante para la casa, que es la accesibilidad del nuevo TPV, del nuevo terminal de punto de venta, de la 11. Se prevé que para 2021 nuestros vendedores tengan un nuevo TPV y, bueno, pues, como no podía ser de otra manera, este TPV tiene que ser totalmente accesible. Y luego se ha detectado que a medio plazo podemos encontrarnos con un problema con los terminales de pago, con los TPVs, pero no ya el de 11, sino cuando vamos a pagar a la tienda de debajo de casa y queremos pagar de forma telemática o de forma electrónica. Estos equipos son a los que me refiero. Y el problema que hemos detectado es que a medio plazo la tendencia de estos equipos es que sean totalmente táctiles. Esto es un problema. Esto es un problema muy serio que debemos abordar cuanto antes. Entonces estamos estamos trabajando con RedSys para conseguir que los equipos que certifique RedSys pues cumplan con unas medidas de accesibilidad. Pero una cosa muy importante, y es que no solamente nos vamos a ocupar de la accesibilidad en cuanto a la persona que va a comprar, sino que ya que tenemos la oportunidad, vamos a abordar la accesibilidad también desde el punto de vista de la persona que
del propio comercio.
Desde el propio comercio, porque fijaros, tenemos muchas personas que están trabajando, que su trabajo deben utilizar, deben cobrar, vaya, al público. Pues tenemos nuestros fisioterapeutas, que hay muchos fisioterapeutas afiliados, tanto dentro como fuera de la casa, que tienen una clínica y que mucha gente ya, cada vez más, Estela, la gente paga, ya casi te diría que casi ni con tarjeta, te paga con el móvil o te paga con
eso el reloj. Eso es.
Y es un problema.
Pues está muy bien esa iniciativa, Luis, que nos has contado, esa iniciativa para el nuevo TPV de la ONCE para el año 2021. Esos TPVs generales inclusivos, tanto para el que paga como para el que cobra, que en cualquiera de los dos casos la persona puede tener discapacidad visual, y tantos proyectos que os queda por abordar. Antes de terminar, Luis, decíamos que cualquier persona que lo desee, que tenga una inquietud, que os quiera comunicar algo, se puede poner en contacto con vosotros, así que antes de que te vayas, quiero que nos digas la forma que tienen para ponerse en contacto con vosotros.
Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de un correo electrónico, que es el buzón del Departamento de la Unidad de Información y Accesibilidad, que es muy facilito, Estela. Es U de unidad, I de información y A de accesibilidad, @once.es.
Pues nada, todos a escribir a Luis, todos a escribir a la Unidad de Información y Accesibilidad, a contarle vuestras inquietudes, que estoy absolutamente segura de que no van a caer en saco roto, y en la medida de lo posible, Luis y todas las personas que hacen posible esta unidad de información y accesibilidad van a trabajar en vuestras consultas. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, Luis? ¿Qué estás haciendo de diferente a otras ocasiones? ¿Qué has introducido en tu vida que hasta ahora no tuvieras?
No sé qué he introducido nuevo en mi vida que hasta ahora no tuviera, porque, a ver, los oyentes yo creo que ya nos conocemos. Entonces, a nivel tecnológico, el utilizar el teletrabajo y utilizar las nuevas tecnologías, sí, quizá a lo mejor es lo más significativo que estoy utilizando ahora como novedad. Pero no lo estoy llevando mal, Estela. Te digo, creo que estando bien de salud y estando que tu familia, tus allegados, tus cercanos, tus amigos estén bien de salud, hoy en día en casa es verdad que no podemos salir, pero tenemos unos medios que el que más o el que menos pues lo podemos llevar bien. Yo creo que no tenemos mucho derecho a quejarnos después de ver cómo personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad están trabajando, repartidores, los basureros, tienen obligatoriamente que salir y ciertamente parece, te da una incertidumbre y una preocupación y, ¿por qué no decirlo?, en algunos casos miedo, y tú estás en tu casa y bueno, pues estás en tu casa cómodamente, que no puedes salir porque te están cuidando. Entonces creo que no nos podemos quejar.
Pues nada, Luis, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más esta unidad de información y accesibilidad. Prometemos escribirte de vez en cuando, seguiremos en contacto y te llamaremos para que nos cuentes a ver cómo van esos proyectos de accesibilidad.
Yo, Estela, aparte de prometerme que me vais a escribir, me gustaría también que me prometáis que vais a acceder y estar pendientes de las publicaciones, de las fichas, de las aplicaciones móviles que publicamos en el Club 11, más estos días, pues es interesante porque de repente vamos a tener pues esta necesidad de utilizar de forma más intensiva los dispositivos. Estamos prestando especial atención en abordar un poco pues la nueva situación en cuanto a la temática de las aplicaciones. Algunas aplicaciones que el correo informativo que publicamos a primeros de mes, informando de las aplicaciones que se han publicado en el mes anterior, pues evidentemente algunas aplicaciones a lo mejor pues decís, jo, pues no tienen nada que ver, pero bueno, tened en cuenta que este nuevo estado en el que estamos vino a mediados de mes, pero deciros que hemos hecho el esfuerzo desde la Unidad de Información y Accesibilidad, el Grupo de Trabajo de Apps Accesibles, hemos hecho el esfuerzo de modificar el calendario previsto de aplicaciones, con todo lo que esto implica a nivel de los técnicos, a nivel de evaluaciones, pero consideramos que merece la pena el esfuerzo para mostrarles o hablarles a nuestros afiliados de aplicaciones que les pueda hacer más llevadera esta nueva situación. Así que también os animo a visitar esta sección del Club 11.
Muy bien, pues hecha la publicidad conveniente y muy bien hecha, por otra parte, Luis. Te agradecemos, como siempre, que hayas estado compartiendo con nosotros este ratito y mucho ánimo.
Por favor, un placer.
Muchas gracias.
Mucho ánimo para todos, de verdad, mucho ánimo, mucha fuerza, paciencia, calma, que esto llegará a buen puerto. Y muchas gracias y estoy, la verdad, es que muy, muy contento de volver a estar aquí con vosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Envíanos tus notas de voz al 667 14 87 49.